Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hace unas horas, el programa de La Linterna de Ángel Expósito, este lunes, se ha hecho desde Rumanía. Ahí estaba Ángel en la frontera entre Ucrania y Rumanía. La frontera entre los dos países es larga. Ángel Expósito ha estado en la ciudad de Galati y ha visitado una casa donde hay muchos refugiados ucranianos. Ana es una de esas refugiadas.
Sí, fue muy difícil para ella con los hijos, pero el pastor de su pueblo ha informado a ella que es un centro de nosotros, que puede venir a estar tranquilos aquí.
Ese centro donde estar tranquilos le ha facilitado a Ana superar un poco solo el trauma de estar oyendo bombas a todas horas. También en ese centro estaba Lyudmila, que le contaba a Expósito que necesitan armas en Ucrania.
En la guerra, los hombres tienen que ser fuertes. Si los hombres son fuertes allí, también las mujeres tienen que ser fuertes. Va a ser muy complicado. Está siendo muy complicado ver cómo se pelean. Claro que tenemos miedo a la guerra, pero nosotros los ucranianos necesitamos más armas.
Piden los ucranianos armas. Occidente ha redoblado el apoyo a Ucrania en la cumbre del G7. Ha redoblado la crítica a Rusia. En la cumbre del G7 en Hiroshima, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos se han comprometido a seguir apoyando a Ucrania y Zelensky ha conseguido un gran éxito diplomático. Estados Unidos dice que en este momento Ucrania dispone del 98% del material que necesita para lanzar la famosa contraofensiva para recuperar parte del territorio conquistado por los rusos. Tienen equipos blindados, artillería, defensa antiaérea, munición que ha enviado Estados Unidos. Además, Estados Unidos adiestra las tropas de Kiev y Estados Unidos se ha mostrado dispuesto a enviar los cazas F-16. España no tiene cazas F-16. Zelensky le ha garantizado a Biden que si recibe esos cazas F-16 no serán para atacar territorio ruso, sino fundamentalmente para liberar el territorio ucraniano invadido.
I have a flat assurance from Zelensky that they will not use it to go on and move into Russian geographic territory.
Tengo la garantía plena de Zelensky de que no va a usar los cazas y para moverse contra Rusia en su territorio. Borrell ha expresado su apoyo a la creación de una alianza para suministrarle a Ucrania aviones de combate.
Los aliados han decidido preparar el terreno para proporcionar a Ucrania los aviones de combate que necesitan y yo espero que pronto podamos proporcionárselos.
Bueno, pues todo este apoyo le mete mucha presión a Ucrania, pero no hay que hacerse muchas ilusiones. Es muy difícil que Ucrania consiga un éxito rotundo en la contraofensiva. Muchos tienen miedo de que Ucrania no pueda doblegar al ejército ruso de un solo golpe, y esto es lo más probable. La contraofensiva no va a significar que los ucranianos van a conseguir llevar las fronteras a como estaban en 2014 o antes de 2014. De hecho, los funcionarios ucranianos pues están intentando llamar a la cautela para que no haya muchas expectativas. No se pueden crear muchas expectativas porque el avance de los carros de combate es lento, porque los rusos han creado 3 capas sucesivas de líneas defensivas. Claro, atravesar eso no es fácil. La guerra no parece, por desgracia, estar lejos de su final, si Putin estuviese dispuesto a respetar la soberanía de Ucrania, se podría intentar explorar al menos un alto el fuego. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes, y la última hora sobre la presunta compra de votos en Melilla es que quedan en libertad los 9 detenidos por su supuesta imputación en la trama, entre ellos un consejero del gobierno de la ciudad autónoma y número 3 de las listas de coalición por Melilla a las elecciones del 28 de mayo. Los agentes de la Policía Nacional han puesto fin al arresto después de que los 9 presentaran declaración en dependencias policiales. Permanecerán ahora a la espera de que les cite el juez encargado de la instrucción del caso. Mientras, el episodio de gota fría sigue dejando lluvias a esta hora en varios puntos de la península. La peor parte se la ha llevado Murcia, sobre todo Cartagena. Siguen las lluvias en la zona, aunque la alerta ahora es amarilla. Máxima atención también en la Comunidad Valenciana y en Aragón, autonomías para las que la Agencia Estatal de Meteorología mantiene la alerta naranja por fuertes precipitaciones durante la tarde. Nos vamos hasta Zaragoza, Ana Abad.
Las provincias de Huesca y Zaragoza son las más afectadas. El temporal dejará en las próximas horas chubascos que pueden llegar además en forma de tormenta y con granizo. En la ciudad de Huesca se han registrado 8 litros por metro cuadrado y en la zona del Pirineo, Torla, ha sido la localidad donde más ha llovido, 10 litros por metro cuadrado. En Zaragoza capital, de momento, los chaparrones están siendo puntuales y tampoco falta el calor, porque tenemos temperaturas a esta hora de más de 25 grados. Las lluvias se espera que vayan a más en las próximas horas. De hecho, en la ribera del Ebro ya se ha elevado el aviso a nivel naranja.
Y después de mes y medio en prisión preventiva, sale de la cárcel el joven de 19 años acusado por un ciberataque al Consejo General del Poder Judicial. Con ello, el conocido como Alcasec consiguió acceder a los datos bancarios de más de 500.000 de contribuyentes. Silvia Martínez.
El joven queda en libertad, eso sí, con medidas cautelares. El juez de la Audiencia Nacional le obliga a comparecer cada 15 días ante el juzgado. Además, le ha retirado el pasaporte y le ha prohibido salir del país. Una decisión para la que el magistrado ha tenido en cuenta tanto la edad del imputado, de solo 19 años, como su colaboración desde el primer momento con las investigaciones. Alcasec reconoció desde un primer momento que había accedido a los datos bancarios de esos más de 570.000 contribuyentes, robando las claves de funcionarios de la Administración de Justicia, datos que transfirió a 2 servidores de Lituania para venderlos a cambio de criptomonedas. Pese a su corta edad, la policía, en el momento de su detención, alertó de que el joven era una grave amenaza para la seguridad nacional.
Y Vinicius va a conocer hoy su sanción por la expulsión en Mestalla. Luis Munilla.
Desde las 4 está reunido el comité de competición, pero no se van a tratar todavía los incidentes racistas de Mestalla con Vinicius. Eso va por vía ordinaria y va a tardar más. Pero lo que sí va a conocer el brasileño, en efecto, es la sanción por su expulsión el domingo en Valencia. Vinicius, por cierto, acaba de colgar en redes sociales un vídeo de 1997 con racismo hacia Roberto Carlos y lo acompaña de este texto. El racismo en los estadios españoles existía antes de que yo hubiera nacido. ¿Qué ha cambiado hasta hoy?, se pregunta el jugador del Real Madrid. Y su entrenador, Carlo Ancelotti, ha hecho esta reflexión hoy sobre los insultos en los campos de España. Son palabras duras.
¿Por qué tenemos el costumbre que en el fútbol el insulto es normal? Tiene que parar esto. Atrás de los banquillos pasa de todo. Te dicen hijo de puta, te dicen maricón, te dicen que te muera tu madre, tu padre. ¿Ma qué es? No es una guerra, es un deporte.
Vamos precisamente con deporte en directo porque acaba de terminar la etapa del Monte Mondone en el Giro de Italia, Arifrade.
Y hoy sí que hemos visto a los importantes moverse. A falta de 10 kilómetros se rindió ya ex líder Bruno Mirai, la falta de 6 atacó Almeida, a falta de 5 Thomas se va con el portugués sin que Roglic pueda seguirles y al final la colaboración británico-portuguesa se saldó con la etapa para Almeida, el liderato para Thomas y Roglic dejándose solo 25 segundos en esta primera de las 3 llegadas en alto antes de la cronoescalada del sábado.
Y hoy comienza la antepenúltima jornada de liga con 3 partidos, Real Sociedad Almería, Celta Girona y Valladolid Fútbol Club Barcelona. Tiempo de juego comienza a las 7:30 hoy en COPE.
Y es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 23 grados en la capital, se ha levantado bastante viento y hay zonas en las que está lloviendo, tráfico complicado en la entrada por la 2 en el cruce con la M30 por un accidente, hay otro siniestro en la M40 en Villaverde hacia la 42, retenciones en los accesos a 1 Las Tablas, a 42 Torrejón de la Calzada de Salida, a 3 Rivas, a 4 Pinto y en la M40 Coslada hacia 3 y Villaverde a 4. En San Sebastián de los Reyes, un hombre de 42 años ha tenido que ser atendido por el SUMA 112 y trasladado después al hospital tras caer desde una altura de 9 metros en unas instalaciones deportivas en las que se practica la escalada. No ha perdido la consciencia en ningún momento, pero presentaba varias lesiones. En La Paz es donde están evaluando si hay alguna que haya afectado a la médula. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 5 y 11 minutos, hora menos en Canarias, y fíjate, estamos hablando de esta dana, de esta gota fría que está recorriendo buena parte de la geografía española con algunos avisos, como acabo de contarte, pues incluso naranjas, ¿verdad? En algunas regiones hay que tener cuidado con las lluvias torrenciales, especialmente se han cebado con Murcia, con Almería, con Alicante. En fin, bueno, pues a pesar de ello, de que está lloviendo y que está lloviendo mucho en algunas zonas, lo cierto es que las reservas de agua en nuestro país siguen bajo mínimos. Los embalses, muchos de ellos están secos, extremadamente secos incluso. De hecho, casi el 30% del territorio español está en situación de alerta por escasez de agua. Mayo ha comenzado con la reserva de agua embalsada más baja desde 1995. A día de hoy los embalses almacenan un 20% menos de agua que la media de la última década. Se encuentran por debajo del 50% de su capacidad. Y bueno, hemos abordado este asunto desde múltiples puntos de vista, por supuesto desde la agricultura, desde la ganadería, también contándote cómo está afectando y seguirá afectando al precio de los alimentos. Pero hoy quiero fijarme en otro sector también perjudicado, muy perjudicado por la falta de agua, el ocio. Piensa, por ejemplo, en negocios pues que están alrededor de embalses, de desfiladeros o pantanos, que llevan tiempo notando cómo ese pantano cada vez está más seco, va bajando el nivel del agua, y claro, si ahora ya están bajos y estas lluvias de estos días no son suficientes, ¿qué va a pasar en la temporada más fuerte para ellos, que es el verano? ¿Qué temen? Bueno, como primer ejemplo, pues nos vamos a donde trabaja Enric. Él está en Lleida, en el desfiladero de Montrebey. Es un lugar de aguas turquesas que ahora mismo está irreconocible. Y todo porque el embalse de Canyelles, del que se nutre, está por debajo del 20%, del 20% de su capacidad. Enric Maestre, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Tú tienes ahí tu negocio, Kayaks Montsec Activia. Y cuando miras alrededor de lo que es tu lugar habitual de trabajo, ¿qué es lo que ves?
Bueno, pues desolación. un sitio precioso cuando el pantano pues está a su nivel y que, bueno, a partir del año pasado empezó a bajar y ahora pues está pues sobre un 18%.
Eso sí.
Y trabajamos como podemos.
¿Podéis trabajar todavía algo, Enric?
Sí, algo trabajamos. El embalse es muy grande y en vez de ir hacia el norte, que es donde está la parte espectacular del Congo de Monrevey, pues hacemos otras excursiones hacia el lado del sur. Hay otro desfiladero, que es el desfiladero de Cet, o la muralla de Finestrés.
Claro, pero os obliga no solo a cambiar de ruta, ¿no?, sino incluso, bueno, para llegar hasta el agua también. Me imagino que habréis tenido que cambiar las rutas, no sé cómo hacerlo, porque entiendo que si tú tienes un embalse a un nivel, los kayaks estarán ahí para entrar en el agua y de repente ese nivel está bajísimo, no sé por dónde entráis.
Bueno, pues se tiene que andar por lo que ha quedado, que antes estaba sumergido, pues hasta llegar en el agua. Queda un poco más lejos.
Sí. Oye, Enrique, me dices que tú esto ya, claro, lo empezáis a notar el año pasado, ¿no? ¿A partir de qué momento empezáis a tener problemas? Por ejemplo, ¿el verano pasado ya tuviste problemas?
Sí, sí, el verano pasado estuvimos trabajando con mínimos hasta el mes de mayo. Luego, a partir de aquí ya hacíamos las mismas rutas que estamos haciendo ahora.
¿Y cuántas habéis tenido que suprimir? ¿Cuántas personas menos trabajan en RIC ahora de lo que sería habitual en tu negocio?
Hombre, trabajaban 10 personas, ahora trabajan 2.
Uf. Y claro, ¿qué perspectivas tienes para el verano, ¿no? Que es la temporada alta.
Bueno, si sigue bajando el embalse, pues habrá que cerrar.
O sea, ya era un momento que no podréis entrar con los kayaks ni hacer excursiones ni nada.
Estamos muy, muy en los mínimos. Oh. Si no llueve y baja agua, pues habrá que cerrar.
Por cierto, Enrique, ¿ha llovido algo estos días por la zona?
Oh, ahora está lloviendo.
Ya. Pero bueno, como estamos diciendo, sí. Claro, para que se noten los embalses tendría que estar lloviendo mucho mucho tiempo.
Bueno, mira, tendrían que caer 500 litros.
Exacto, todo lo que no haya llovido durante 2 años.
Y si cayesen de golpe sería otra ruina.
Es que ese es el problema, que si llueve torrencialmente tampoco nos arregla nada, sino que perjudica incluso más. Aguántame un poco, Enric, porque mira, una situación muy parecida es la que está viviendo Mercedes. Ella vive en Sacedón. Y como muchos pueblos en España, el pantano también es el gran atractivo, sobre todo en los veranos. Sacedón, en Guadalajara, el pantano del que se nutren, del que, bueno, pues tienen ese paisaje, esa zona a la que acuden muchos turistas, es el pantano de Entrepeñas, que ahora mismo está al 31% de su capacidad. Mercedes González es copropietaria del Bar España. Hola, Mercedes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y tú cómo estás viendo el pantano? Cada vez que sales y echas un vistazo, ¿qué ves?
Pues lo veo que cada vez baja más, está bastante seco.
Sí, ¿no? ¿Cuándo empezó a bajar y ya no se ha vuelto a recuperar? ¿Te acuerdas?
A ver, pues ya empezó el año pasado. Ya el año pasado no llegó a subir como subía cuando llueve.
¿Y qué pasa? ¿Que se nota mucho que los turistas no van como iban antes cuando el pantano está lleno?
Hombre, pues siempre ayuda muchísimo que el pantano esté lleno, es más atractivo. La gente viene, a los que no vienen a pescar, vienen a hacer deportes acuáticos, a dar una vuelta, que es mucho más bonito verlo lleno que no el secarral.
O sea que a ti te afecta muchísimo, claro, que haya menos turistas por culpa de que el pantano está cada vez más bajo.
Hombre, claro, claro que afecta. ¿Cómo no va a afectar? Cuanto menos gente viene, pues menos consumes, menos trabajas.
Claro, y menos personas puedes contratar, ¿no? Porque normalmente tú, ¿con cuántas personas trabajas, sobre todo en temporada alta, de cara al verano?
En temporada alta, pues unas 16, por ahí más o menos.
16 personas, ¿Sí? Y si la cosa sigue igual, Mercedes, y no cambia de cara al verano, ¿qué va a pasar?
Hombre, pues que se tendrá que prescindir de personal, porque si no ganas dinero no les puedes pagar.
¿Y cómo ves el panorama? ¿Está lloviendo por la zona ahora mismo, por Guadalajara?
Ahora mismo sí. Ahora sí está lloviendo.
Pero bueno, poca cosa, supongo, ¿no?
Eso no es nada.
Eso no es nada para recuperar un pantano que está al 30%, ¿verdad?
No, tenía que haber empezado la primavera lloviendo bien.
Claro.
Y entonces habríamos recuperado algo, pero
pues
luego aquí en Entrepeñas también se juega con el trasvase.
Ajá. ¿Y qué pasa con eso?
Sacan agua y eso hace de bajar el nivel.
Bueno, total, que todo se junta. Bueno, para Enrique y para Mercedes, como vemos, la situación no es desde luego muy positiva y veremos qué sucede de aquí al verano. Voy a saludar a Juan Pablo. Nos vamos en este caso a Badajoz, aunque solo sea por poner un punto un poquito más positivo, porque la verdad es que él afortunadamente no lo tiene tan mal de momento. Él es gerente del chiringuito El Burgo. Es un chiringuito situado en una playa diferente a la que estamos acostumbrados. No es una playa de mar, es la playa del embalse de Orellana. Pero claro, hasta esta playa también suele acudir mucha gente. Hola, Juan Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y bueno, eres de los afortunados porque el embalse está al 67% de su capacidad. No está al 80% como muchos años, pero bueno, de momento, en fin, visto lo visto, Juan Pablo.
Sí, nos mantenemos con el agua, creo que es la temporada. Supongo que empezarán a regar ya mismo, para regadío, el pantano, abrirán el canal. Y bueno, me han dicho que más o menos sobre agosto empezaremos a notarlo. La bajada cerca a un 50% se quedará más o menos.
¿Y eso cómo te puede afectar a ti y a tu negocio, Juan Pablo?
Hombre, ahora mismo, más o menos en primavera ha estado bastante bien esta Semana Santa. Luego los fines de semana, la verdad que tenemos gente. Y ahora, pues mira, viene lluvia, que hay poquita gente, pero se agradece. Prefiero que llueva, la verdad.
¿Prefieres que llueva?
Prefiero que llueva.
Para pensar, aunque sea poco, porque hace mucha falta y porque dices, oye, aunque sea poco, algo llenará el embalse, ¿no? No irá para atrás, irá para adelante.
Exactamente. Hombre, hay que verlo luego para un futuro, ¿sabes? Y la verdad es que prefiero, mejor para todos que llueva, sobre todo para cómo está el campo y todo lo que conlleva... que llueva, la verdad, que sí. Necesita.
Ya lo creo que sí. Oye, Juan Pablo, es una zona muy turística, muy emblemática de turismo de interior en Badajoz, este embalse y esta playa del embalse de Orellana. ¿Va mucha gente?
Sí. Viene gente de todo el país. Sí. Y la verdad que viene mucho madrileño, mucha gente de País Vasco, catalanes, viene también andaluces. Y la verdad es que nos atrae bastante este turismo interior.
Sí. Oye, Juan Pablo, tú habitualmente en tu chiringuito, que se llama El Burgo, como decimos, sí, ¿cuántos empleados sueles tener?
Nosotros somos unos 11 empleados en temporada alta. Uh-huh. Y ahora mismo, la verdad es que estamos unos 5 estamos ahora mismo.
Bueno, o sea que si la cosa va bien de cara al verano, llegaréis a los 11. Pero si no va bien y sigue bajando el embalse, a saber...
Hombre, sí, a saber, si vemos que, claro, esto es conforme veamos la producción de la gente, si responde vamos creando más empleo, si no pues no.
No,
eso depende.
Bueno, Juan Pablo, aunque de los tres eres el que ahora mismo todavía está trabajando mejor, que llueva, ¿no?, de aquí al verano.
Por supuesto, que lleva sobre todo para mis compañeros que acaban de hablar ahora mismo, que nos vaya todo bien.
Ojalá. Sí. Bueno, Mercedes, sé que estás trabajando en el Bar España, pero que necesitas que el embalse suba, que vosotros ahí en Sacedón, en Guadalajara, estáis al 30% y eso es muy poco, ¿no?
Pues sí, bastante poco.
Bueno, a ver si se arregla. Es que no sé si va a arreglar, porque tiene que llover mucho, como dice Enrique. Enrique, ¿tú de verdad tienes esperanza? Dices, oye, pues a lo mejor resulta que todo lo que no ha llovido en marzo y abril se pone a llover ahora, en este mes de mayo y junio, y aunque a lo mejor se me estropee un poco junio por las lluvias, después tengo un buen julio y agosto. ¿De verdad cómo lo ves?
No, yo lo veo mal. Mal. Aparte, si se llenase el embalse por la lluvia... sería un desastre para otras cosas, ¿eh? Porque tendría que llevar tanto.
Sí, bueno, pero
sería imposible.
Pero por lo menos confías en poder trabajar, es decir, en no tener que cerrar. Ya con eso te das un canto en los dientes, ¿no? Por lo menos no cerrar.
Claro. Si no cerramos, pues mejor.
Bueno,
tampoco, también nos estamos planteando cerrar, aunque esté igual, el volumen de negocio no, ahora en este momento no resulta rentable prácticamente. Entonces, pues, depende de cómo vaya evolucionando el mes de junio y tal, igual también decidimos cerrar.
Bueno, ojalá que no se llegue a ese punto, pero sí, las perspectivas, desde luego, especialmente ahí en Cataluña y en Lleida, no son muy buenas. Enrique Maestre, pues ojalá se recupere pronto el negocio y vengan años mejores para que pueda seguir haciendo excursiones con tantísima gente que quiere visitar esa zona, ese desfiladero de Montrevey, que la verdad es que es una auténtica maravilla. Lo mismo te deseo, Mercedes González, en Sacedón, en Guadalajara, y lo mismo para ti, Juan Pablo, en el chiringuito El Burgo en Badajoz, en el embalse de Orellana, que haya suerte y que llueva más. Gracias, buenas tardes.
Gracias.
Adiós,
gracias.
Adiós. que nos tenemos que dar una buena, pero muy buena vuelta por Leroy Merlin. Elena Fornas, ¿qué nos cuentas?
Muy buenas tardes, Pilar. Hay problemas con el agua, pero también con la luz. Y es que con la subida de la luz todos hemos pensado en instalar paneles solares. Pero si aún no te has decidido, el Leroy Merlin acabarás por convencerte, estoy segura, porque son expertos en energías renovables y te ofrecerán la mejor solución para tu vivienda, pues eso, para reducir tu factura de la luz, ojo, hasta un 70%. Además, monitorizando y controlando el consumo de tu casa, ahorrarás todavía más, porque si produces más energía de la necesaria, ojo al dato, se volcará automáticamente en la red y tu compañía eléctrica te compensará en tu próxima factura, y todo con las ventajas de Leroy Merlin, que se encargan de todo, subvenciones, productos, transporte e instalación con 3 años de garantía para que estés tranquilo. Y lo mejor, estarán siempre a tu lado con soporte técnico y 5 años de garantía de averías ajenas a la instalación. ¿Qué quieres que te diga, Pilar? Por economía, por confort y por el planeta, acércate a tu tienda más cercana y entra en leroymerlin.es y conéctate al sol con la calidad y la garantía de nuestros amigos de Leroy Merlin.
Por cierto, que aquí también se oye que llueve,
¿sí?
Por la ventana.
Está lloviendo en Madrid.
Está lloviendo.
Está lloviendo. ¡Hala! ¡Ahí está! ¡Alegría! ¡Alegría!
Que dure mucho, que no se vaya.
Eso, que no se vaya.
Pero que no llueva torrencialmente, por favor, que llueva.
No, con moderación, pero 3 días.
Bien, que llueva bien. Bueno, vamos a ver. ¿Algún oyente, alguien entre la gente, nos ha explicado, me ha explicado que es un mañanito, por favor?
Ahí.
Espérate, que lo he explicado, pero no te has acordado.
Es un vermú con algo que, espérate, ¿con qué le añaden? Un chorrito de algo, búscalo ahí.
¿Con licor? Con ginebra no será. Porque sí, antes se pedía el vermú con ginebra, ¿verdad? ¿Os acordáis?
Vermú con ginebra y con algún...
Marianito.
Con algún licor de alcachofa y entonces ya te haces un Negroni.
Licor de alcachofa.
Sí, sí.
Marianito,
sí, sí.
Receta bebida vermú preparado. Cóctel aperitivo consiste en vermú preparado. Es muy poco, sí, pero ¿preparado con qué?
Pues necesito más información. Con algo más.
Espera. Campari, ginebra, angostura, zumo de naranja y aceitunas, pero ¡qué bomba!
Yo le quitaría el zumo de naranja, la angostura es demasiado fuerte.
Uf, o sea, yo no sé qué es la angostura, fíjate, no la he probado.
Pero un toquecito amargo, pues eso, se acerca al Negroni, que está muy bueno.
Ah, mira, pues nada, habrá que probarlo en algún momento.
Pues mira.
Bueno, pues de eso hablamos, de cuando pides una cosa y te traen otra, porque a lo mejor tú estás acostumbrado a pedirlo con un nombre, pero en esa zona concreta o en esa región o en ese país, que puede haber sido en otro país, pues a eso se lo llama de otra manera, y de eso estamos hablando.
Y eso pasa mucho con las sopas, porque no es lo mismo el caldo gallego que la sopa porrusalda del País Vasco, que va con bacalao y patatas además, o la sopa castellana, o incluso la sopa mallorquina.
Hola, mi gente. Pues mira, esto hace unos años me pasó en Palma de Mallorca. Yo soy muy de sopas. Entonces fuimos a comer y de los primeros, pues ponía sopa mallorquina. Y dije, oye, pues una sopita. Y me sacan en una cazolita de barro trozos de pan, acelgas, trozos de carne. Y digo, se han confundido. Y le digo, oye, perdona, que yo pedí una sopa. Dice, sí, has pedido una sopa mallorquina y es esto. Pues imaginaos que cada vez así me quedo. Así que ahora cuando digo sopa, digo, ¿qué lleva?
¿Qué lleva?
Venga, besito.
Es lo mejor. ¿Qué lleva?
Eso también pasa en Portugal, ¿eh? La sí. Sopa portuguesa es casi un puré, por ejemplo. O sea, un purelito casi, ¿eh?
Claro, es que si no sabes lo que es, pues tienes ese problema. Cuidado también, por ejemplo, al pedir picadillo.
Pues nosotros fuimos a Asturias, a Oviedo, fuimos a comer a un sitio recomendado, una carne buenísima. No sabíamos qué pedir de entrante y dijimos, bueno, pues vamos a pedir algo ligerito, y entonces pedimos picadillo. Y el picadillo era la prueba de la matanza, chorizo, morcilla, todo rehogadito y está buenísimo. Pero el picadillo en Andalucía es que es un poquito de tomatito, pimiento, cebolla y algo más fresquito que el picadillo que nos pusieron en Asturias. Claro que acabamos hasta arriba y salimos de allí rodando.
Bueno, ¿cómo se le ocurrió en Asturias?
Bueno, oye, pero se lo comieron.
Todo,
¿eh? O sea, querían un poquito algo más ligero y cuando apareció aquello dijo, bueno,
algo ligero y fresquito.
Sí. Sí, para mí el picadillo también es lo de la matanza, pero es, efectivamente depende de dónde seas.
De dónde, claro, de dónde estés. Fijaos cómo cambia la cosa en este pueblo de Jaén.
Buenas tardes a la gente. Mirad, aquí en mi pueblo, que yo soy de Villacarrillo, aquí en la provincia de Jaén, a lo que es el tercio de cerveza le llamamos mocha. Denos un tercio de cerveza y es una mocha. Y si pedimos un botellín de cerveza, le llamamos bicuti. Denos un bizcuti. Y ya saben aquí, a los bares de aquí de mi pueblo, porque un bizcuti es un botellín. Eso es lo que tenemos aquí en mi pueblo. Buenas tardes a la gente. Venga, hasta luego.
Su nombre propio.
Esto es muy difícil,
mocha,
¿eh?
O un bizcuti.
Es muy difícil. Mucha, sí, ha dicho. O mocha.
Mocha.
He entendido mucha, una mucha.
Una mocha, mocha. Y un bizcuti.
Y un bizcuti. ¿Dónde viene?
Bizcuti.
Bizcuti. Bizcuti.
No se pronuncia la S. Si lleva S, no.
Yo
se
creía
pronuncia.
Que lo de botellín era universal en toda España.
Pues ya ve que no.
Ya ve que no.
Que hay que ser un bizcuti. Y
sí,
bueno.
Hombre, yo creo
y bueno.
Que, sí, ¿no? Que un botellín se entiende en posición,
que sí,
¿no?
Pero yo qué sé.
Bueno, aquí estamos aprendiendo esto, claro, de cómo se dicen las cosas en función de la localidad en la que estés. Vamos a conocer, por ejemplo, la diferencia de un cortado largo, ya estés en la península o en las Canarias.
Hola, gente. Pues nada, a mí me pasó que estando en la península pedí un cortado largo. Aquí en Gran Canaria un cortado largo es un cortado un poco más largo, como la propia palabra indica. Pues voy a la península y me sirven una tacita de los juegos de mi hija de calderito, chiquitina, y después coge y me echa, ¡ping!, una gotita de leche. Me claro. Quedé una cara de tonta. Digo, ¿este es el cortado? Dice, sí, ese es el cortado largo. Largo de café. Vaya, por Dios. Yo lo que pedí era un cortado más largo. En fin, que
sea un café con leche,
lugar,
vamos.
Tiene su idiosincrasia y bueno, esto es mi anécdota.
Ese es un problema.
Yo creo que claro, le pareció,
o sea,
poco
un cortado
café.
Largo, ¿en qué se diferencia, no sé, de un café con leche?
Yo es que creo que a veces te ponen muy poco café cuando vas a algún sitio y te dices
tú... ¿Quieres más café, no?
No, pues a lo mejor te ponen un dedo y dices tú, si te lo pides solo, dices que me voy a tomar aquí, si esto no...
A ver, el cortado, en mi opinión, es el expreso, la medida del expreso, que en vez de tomártelo solo le echas una gotita de leche. No suele ser un café largo, ni mucho menos. En general, eso es un cortado. Pero es verdad que hay zonas donde dicen, pero esto qué birria de café es esto, si
un
no tiene nada.
Café,
claro, están acostumbrados,
bueno,
a
un poquito
pero
más de generosidad.
Es que hay, el café, bueno, es un sorbo, ¿eh? El expreso.
Sí, sí.
O sea, el expreso, es un
hay
sorbo.
Una cosita de nada. Bueno, pues, que cómo se llama lo que tú pides habitualmente en tu zona, pero que lo has ido a pedir en otra, y te pusieron lo que no era. Lo que tú creías que te tenían que poner, que era lo que ellos pensaban que te tenían que poner. Esta es la cuestión. Cuando pides algo y te traen otra cosa. Normalmente, ¿por qué? Pues porque tiene denominaciones diferentes según las regiones. Y queremos que nos lo cuentes. ¿Dónde? En @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión?
Estudio. Quienes cumplen años en verano son más altos de promedio cuando alcanzan la adolescencia.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Eso es verdad, porque yo nací en octubre.
Yo en septiembre. No, pero yo en septiembre estaba ahí en el límite. Cuidado.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Qué bonito todo.
Con Carlos Herrera.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Invertirlo jugando con tus hijos? Sí. Pero en una lista de espera para una cita de ginecología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
¡Qué silencioso, María! ¿Coche nuevo? ¿Es híbrido o eléctrico?
Ni una cosa ni la otra. Es e-Power.
¿E-Power?
Ya no tienes que elegir entre híbrido o eléctrico. E-Power es la mejor alternativa. Conducción eléctrica, sin enchufes y con hasta 1.000 kilómetros de autonomía. Disponible en el nuevo Qashqai y nuevo X-Trail. Pruébalos en tu concesionario Nissan.
Dos cositas. La primera, no tienes seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91 555 555 91 555 555. Condiciones en Mutua.es.
¿Ya con ganas de vacaciones? Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés, esta primavera aprovecha las ofertas de última hora. Descubre las perlas del Mediterráneo o lo mejor de las islas griegas con cómodos vuelos. 8 días con bebidas y tasas incluidas desde 649 euros. Consulta condiciones. MSC Cruceros. Descubre el futuro de los cruceros. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas y
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Formas sensatas de invertir tu tiempo.
Entonces
apareció. Invertirlo leyendo su cuento preferido.
Hola.
Sí, pero tener que esperar para hacerte una resonancia, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
¿Para qué sirven las campañas electorales? ¿Qué tipo de mensajes hay que dar? ¿Cuáles son las claves?
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Aunque parezca mentira, las elecciones del próximo domingo son unas elecciones municipales y autonómicas. Se está hablando muy poquito de política municipal. Nosotros nos vamos a detener esta tarde en un pueblo, Alcañiz, un pueblo chiquitito, probablemente exponente de lo que se conoce como la España vaciada. Su alcalde y candidato socialista para estas elecciones es Íñigo Urquizo. Alcalde, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Le han dejado en el partido o ha podido hacer algo de campaña sobre Alcañiz o todo está lleno de la campaña nacional?
Bueno, pues aquí no, aquí realmente en la política municipal se hace política municipal, es decir, que de lo que hablamos los candidatos locales es de las calles, de las infraestructuras deportivas, educativas, es decir, que sí, es verdad que Alcañiz, al lado de las grandes poblaciones, pues tiene un pequeño, muy, en fin, pequeño, pero es el segundo municipio de la provincia de Teruel y el séptimo de Aragón, son 16.000 habitantes y por lo tanto la política nacional entra, pero de esa manera, ¿no?
Ya. Dice usted que quiere fichar a Borja Sémper, el jefe de campaña del Partido Popular. ¿Cómo es eso? O sea, es que no hay diferencias ideológicas. Todo el mundo quiere fichar ahora a Borja Sémper. Yo, si fuera Borja Sémper, estaría encantado. ¿Por qué dice eso? ¿Para ganar voto del PP o porque cree realmente que, a pesar de tanto ruido, en realidad hay poca diferencia entre los dos principales partidos?
Bueno, con Borja es que se producen varias circunstancias, ¿no? La primera es que somos amigos, es decir, que nos conocemos desde hace bastante tiempo y tenemos una buena relación personal. En segundo lugar, porque es verdad que hemos coincidido en la política nacional durante un tiempo y era un momento en el cual los dos, creo que tanto él como yo, defendíamos posiciones mucho más moderadas, incluso dentro de nuestra organización, y que abogábamos por pues una forma de hacer política muy, muy alejada de la polarización, ¿no? Entonces, bueno, pues seguramente la mezcla de una visión de la política parecida en términos de moderación y también pues una relación personal que es buena. Bueno, pues eso hace poco me preguntaron que qué político de otro partido ficharía y justamente con Borja, pues al tener una buena relación, lo habría hecho. Hay otros con los que tengo menos relación personal, pero que también me gustan, como Íñigo Errejón. Y por lo tanto, pues digamos que aquí también sí, los
personajes. No van a ser todos del PP, ¿no?
No, por supuesto.
En Alcañiz me parece que hay en proyecto o en desarrollo, usted me corrige, 4 parques eólicos. Hay una polémica intensa sobre esta cuestión porque hay gente que lo rechaza y luego porque han aparecido informaciones en el diario El Mundo que señalan que la Comunidad de Aragón, el Gobierno de Aragón, ha adjudicado y ha gestionado de forma irregular, en concreto porque las empresas que tenían que calificar los proyectos estaban vinculadas a los adjudicatarios. ¿Qué sabe usted de esta cuestión?
Bueno, pues yo puedo contar mi propia experiencia. Los parques eólicos creo que están en tramitación. No sé mucho de ellos porque la administración local entramos poco, pero sí que intentamos tramitar en un suelo municipal de 250 hectáreas un parque fotovoltaico que iba a hacer en el Endesa de 250 megavatios, porque eran 500 hectáreas en total, aunque los municipales del ayuntamiento eran 250, los informes fueron negativos medioambientales y nos hemos quedado sin parque fotovoltaico, que implica una pérdida para el Ayuntamiento de Alcañiz en términos de alquiler de 500.000 de euros al año. Es decir, que la legislación es muy estricta desde el punto de vista medioambiental y a veces yo creo que se opina muchísimo sobre las energías renovables desconociendo profundamente tanto el procedimiento como la legislación. Es decir, que se pueden presentar todos los proyectos que uno quiera, pero después ya el procedimiento es muy estricto, la legislación está bien, y yo que estoy muy a favor de las energías renovables, no solo porque implica de sostenibilidad, sino porque para los municipios de la España interior va a ser una fuente de ingresos muy importante para poder prestar servicios, pues es decir que la legislación es muy estricta y no es nada sencillo conseguir desarrollar estos proyectos.
Ya, y sobre las irregularidades de las que se habla hoy en la prensa, supongo que la habrán comentado, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que yo desconozco completamente lo que dice la prensa. Sí que me han dicho que apareció un artículo, creo que en el diario El Mundo, sobre esta noticia. Desconozco, vamos, lo que ahí se dice. Yo, como digo, puedo hablar de mi propia experiencia. Es verdad que la empresa de la que habla el artículo no ha desarrollado ningún parque en el término municipal de Alcañiz, por lo tanto yo no puedo hablar de algo que desconozco, ¿no? Pero sí que, conociendo por lo menos el INAGA, que es el instituto que hace las evaluaciones, y a su director, sí que decir que es muy, muy estricto y que justamente sus informes fueron los que motivaron que acabara siendo desfavorable el parque fotovoltaico. Por lo tanto, es un instituto que es muy, muy estricto en la tramitación.
En Alcañiz, si no me equivoco, tienen ustedes al par, quiere también entrar Aragón Existe. ¿Qué está pasando con estos partidos, estas formaciones regionales, locales, sobre todo en la España vaciada, que van ganando fuerza? ¿Por qué los partidos como el PSOE, como el suyo o el PP, tienen poca credibilidad para hacer políticas a favor de zonas de España que tienen problemas de población?
Bueno, quizá Aragón se sale un poco de la tónica normal de lo que está sucediendo en el resto de España. Es decir, que sí que es verdad que en el resto de España, en las encuestas, y yo creo que se ha producido también resultados ahí, se produce un cierto reforzamiento del bipartidismo. Es decir, que PP y PSOE seguramente van a tener mejores resultados en suma, los dos juntos, de los que tuvieron hace 4 años, y en Aragón también seguramente. Lo que está sucediendo es que hay, por un lado, los nuevos partidos, especialmente Ciudadanos y Podemos, que no han cumplido con las expectativas, lo que se esperaba de ellos, y sí, eso va a hacer que en estas elecciones pues prácticamente queden muy reducidos. Y luego en el caso de Aragón muy particular, que es el Partido Aragonés, que ha tenido una división muy profunda durante los últimos años, ya ha significado que los que perdieron la batalla interior se fueran del partido y se hayan integrado en el Partido Popular. Es decir, que hay una parte del Partido Aragonés que ha acabado en el Partido Popular y hay otra parte que ha acabado en Ciudadanos. Entonces, digamos que igual que hay una parte de Ciudadanos que ha acabado en el PAR, ha habido como un intercambio de cromos, ¿no? Y ellos son los que han jugado. Esa es una parte de la película, de la historia. Y luego está la otra parte, que es la de Teruel Existe, que es ahí sí un movimiento mucho más ciudadano e identitario, que empieza a tener un cierto arraigo en algunas provincias, especialmente donde haya una tradición de movimiento ciudadano, como puede ser Soria o Cuenca, que han tenido durante mucho tiempo plataformas ciudadanas reivindicando las cuestiones de la despoblación, y que se han transformado en partido político y que sí que parece que están teniendo aceptación entre la ciudadanía. Pero eso es algo muy distinto a todo lo que ha sido la caída de Podemos y Ciudadanos.
Ya, o sea, que no es, digamos, el cuestionamiento del bipartidismo que hicieron Ciudadanos y Podemos, pero sí es una crítica a las políticas de PSOE y PP, especialmente en zonas como Aragón despobladas. Quiero decir, que ahí bueno, sí están ganando terreno.
Hay una crítica a las políticas del PP y el PSOE, donde incluso se puede hacer autocrítica, ¿no? Porque es verdad que ahora, que sobre todo que estamos en campaña electoral, sí. Y es mi caso, en mi caso nunca intento prometer cosas que no pueda cumplir. Y ajá. Hemos asistido durante muchísimo tiempo a promesas, ¿no? Bueno, vamos a hacer autovías y aves y trenes y vamos a llenar todo. Bueno, eso es más complicado de lo que parece. Las infraestructuras son caras, no solo de construir, sino de mantener. Cuando hay poca población, pues no es tan sencillo. Entonces, digamos que sí que es verdad que hemos tenido décadas de promesas incumplidas que han podido llevar a una cierta desafección ciudadana, ¿no? Y es ahí donde ha surgido movimientos ciudadanos como Teruel existe. Pero luego hay una segunda parte de esta historia. Es que esa desafección se ha visto conjugada con territorios que se desarrollaban mucho frente a otros que se desarrollaban poco, ¿no? Especialmente pues País Vasco y Cataluña, que han tenido un desarrollo muy fuerte, apoyado muchas veces por partidos con una identidad muy fuerte, los nacionalistas, que ha alimentado que en el resto de sitios también surja su identidad. Digan, bueno, pues si tener un partido que en el Congreso, con 3 diputados, con 5, con 8, puede conseguir cosas, ¿por qué no hacer nosotros lo mismo? Vamos a tener nuestros diputados y vamos a negociar en Madrid pues partidas presupuestarias, ¿no? Así que ha sido la combinación de una cierta desafección y un cierto peso de los partidos minoritarios, especialmente nacionalistas, en la política nacional en las últimas décadas, que como tenían contrapartidas, pues hay parte de la España interior que igual quieren hacer lo mismo.
Claro, y eso tiene clientes, ¿eh? O sea, hay gente que dice, oye, si no hacemos un partido propio, los grandes no se arreglan las cosas.
Así es un poco esa reacción, ¿no? Así que es una combinación de desafección con los grandes partidos junto con desafección por cómo ha funcionado la política en las últimas décadas en España, donde partidos muy pequeños con pocos diputados podían conseguir cosas ya para sus territorios.
¿Alcañiz gana población o pierde población?
Gana. Llevamos 4 años ganando. La verdad es que desde que estamos al frente del ayuntamiento estamos ganando población. Y es verdad que incluso la población es mucho más grande de lo que dicen los datos, ¿no? Los datos de despoblación en los pueblos pequeños son peores de los que dicen. ¿Sí? Es decir, hay mucha gente empadronada que luego vive en las grandes ciudades, pero que sí que
ajá,
empadronados.
O sea, que es peor la despoblación, sí, de lo que dice el censo.
Eso es, sí. Porque hay mucha gente que, bueno, sigue empadronada en su pueblo por una cuestión afectiva y emocional, yeah, aunque pueda vivir en Zaragoza o en Madrid, ¿no? Y luego las cabeceras de comarca, como es mi caso, pues estamos en esa tesitura, que tenemos muchísima gente que vive, en Alcañiz calculamos que hay unas 20.000 personas viviendo, sí, con las tarjetas sanitarias que tenemos, pero empadronadas hay 16.000. Es decir, que hay como unas 4.000 personas que no están empadronadas porque están en sus municipios de origen o donde sea, y tienes que prestar servicios a gente que no contabiliza a la hora de recibir financiación. Entonces, digamos que son municipios que no lo tenemos fácil. Siempre se habla de la financiación autonómica, pero yo creo que la deuda pendiente es la financiación local. Es realmente donde algún día habrá que poner el foco.
Iñigo Urquizu, gracias por estar con nosotros, candidato del PSOE al Ayuntamiento de Alcañiz. Buenas tardes.
Buenas tardes, un placer. Muchas gracias.
Y hoy tenemos nuevo giro en el caso de Madeleine McCain. ¿Recuerdas, no? La noche del 3 de mayo de 2007, hace ya 16 años, Kate y Jerry McCann cenaban con varios amigos en el restaurante Tapas de la urbanización Ocean Club, en Praia da Luz, en el Algarve portugués. Los 3 hijos pequeños de los McCann dormían solos en el apartamento cuando se produjo la desaparición de la pequeña Madeleine. El caso desató inicialmente una gran ola de solidaridad con los padres, pero también una intensa cobertura mediática internacional que influyó en el desarrollo del proceso policial. Algunos de los sospechosos iniciales sufrieron grandes presiones y trastornos, como Robert Murat, sin que llegara nunca a corroborarse su implicación en los hechos. También los propios padres llegaron a ser declarados sospechosos por la policía portuguesa durante casi un año. Sin embargo, el caso dio un giro cuando la policía alemana señaló a Christian Bruckner, preso en ese país, como principal sospechoso. Hoy conocemos que se ha producido un nuevo impulso a la investigación al activarse una búsqueda junto al embalse de Arade en el distrito de Faro, que el sospechoso frecuentaba para tratar de encontrar algún elemento relacionado con la pequeña. Te contamos ya todas las novedades de este caso con nuestro colaborador Pablo Muñoz. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, antes de centrarnos en la búsqueda, vamos a contar quién es este Christian Brückner, ¿no? Y por qué se le apunta como sospechoso.
Pues mira, este Brückner cumple condena en Alemania por varios delitos sexuales que se habían producido en el Algarve entre 2000 y 2017. Entre esas víctimas de este individuo había menores, pero no menores relacionados con Madeleine. Y también se le acusa de una violación, de una agresión sexual a una mujer estadounidense de 72 años, ¿no? Para la policía alemana se convierte en el principal sospechoso de la desaparición de la niña porque se puede demostrar su presencia en los alrededores de Playa de la Luz la noche de la desaparición, y eso se ha podido hacer gracias a las señales de su teléfono móvil. Uh-huh. Y también hay una conversación en la que presume de saber el paradero de la niña, y entonces a partir de ese momento lógicamente se le puso mucho en el foco, porque obviamente este individuo tiene un perfil que los investigadores consideran que es compatible con el de la persona que hizo desaparecer a Madeleine. Hay que decir además que el fiscal que dirige la investigación, que es Hans Christian Wolters, este fiscal alemán, ha llegado a afirmar en alguna entrevista que él está plenamente convencido de la culpabilidad de este individuo, aunque hay que decir que no hay una prueba concreta contra él, y desde luego la investigación siempre ha ido avanzando de forma muy muy lenta.
¿Y por qué de nuevo ahora se centra la búsqueda en la zona del embalse de Arade?
Pues mira, lo primero porque este tipo conocía muy bien ese territorio, porque él solía aparcar allí con su autocaravana. Uh-huh. Además, él está a una distancia de donde se aprecia Madeleine de apenas 50 kilómetros. Uh-huh. Es decir, es una distancia lo suficientemente corta como para que se pueda haber llegado hasta allí. Y además, hay que tener en cuenta que una persona que tiene secuestrado a alguien lo que no quiere es recorrer carreteras con ella, porque es el momento más peligroso para el criminal, ¿no? Pero es que además hay un testimonio que es interesante también. De un camionero que dice que vio cómo una mujer entregaba a Brückner a una niña, ¿no? De todas formas, hay que decir que es muy posible que haya más elementos, ¿eh? Porque la petición de esta nueva búsqueda se produce a instancias de la policía alemana, y es la policía alemana la que durante todo este tiempo ha ido interrogando al sospechoso, con lo cual es muy posible que haya podido decir alguna cosa más, ¿no?
Claro, porque aunque no lo sabemos a ciencia cierta, Pablo, que ahora de repente se active esta búsqueda en este sitio concreto, pues efectivamente es llamativo, ¿no? Podría tener alguna razón, porque realmente no hay pruebas objetivas.
No las hay. Es que el fiscal del caso, que él dio una entrevista cuando se cumplieron los 15 años de la desaparición, bueno, pues dijo algunas cosas que eran interesantes, ¿no? Por ejemplo, cuando dice que cuando se le pregunta si su equipo de investigadores había encontrado algo perteneciente a Maddy en la camioneta de Brückner, él dijo que no podía comentar en ningún detalle, pero aclaró que dijo una frase muy inquietante, muy 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 sorprendente. Uh-huh. Dijo: no quiero negarlo. Ya. Con lo cual dejaba la puerta abierta, ¿no? Y también contó que todavía no se sabe quién llamó a Brückner 30 minutos antes, solo 30 minutos antes de que Maddy McCann desapareciera. Y añadió, además, que es que el sospechoso no tiene coartada ninguna, ¿no? Hay que recordar que este Brückner había dicho anteriormente que esa noche, de la noche en la que desaparece la niña, había estado con su novia, pero este es un asunto que ya se descartó absolutamente del todo, con lo cual estaba claro que había mentido, ¿no?
Pablo, ¿y qué es lo que se busca ahora? Porque, claro, han pasado 16 años.
Pues mira, cualquier objeto que pueda relacionarse con la niña, pues estamos hablando de ropa, zapatos, lo que sea. Por supuesto también restos humanos, pero es que hay que decir que la búsqueda se hace por tierra, también en el agua. Uh-huh. Hay una ventaja, el nivel del pantano en este momento está bajo, así que si el asesino tiró el cuerpo de Madeleine allí, es más fácil que ahora con el agua, con menos nivel de agua, es más fácil que pudiesen encontrarse los restos. Pero hay que decir que esta no es la primera vez que se realizan búsquedas en este lugar, ¿no? Hace unos años los buzos encontraron allí un calcetín y unas cuerdas que la investigación, sin embargo, descartó que tuvieran ninguna relación con este caso. También se encontró una bolsa con huesos pequeños, que eso, bueno, levantó todas las alarmas, pero resulta que eran de origen alemán. Lo importante, eso sí, yo creo que es que por primera vez desde 2014 se hace una gran operación relacionada con este asunto y que, bueno, vamos a ver qué resultados tienen. Y hay que decir que no solo está colaborando la policía portuguesa, también la alemana, uh-huh, y también la policía británica. Es decir, es una operación de envergadura, por decirlo de alguna manera.
La verdad es que, Pablo, esta investigación ha dado muchos tumbos, ¿eh?
Es que, como tú contabas al principio, ¿no? Es que algunos de los sospechosos iniciales sufrieron pues presiones y hay otros, incluso trastornos, como este Robert Murat que habías nombrado, ¿no? Y eso que nunca se le terminó de poder relacionar con los hechos. Y también le has recordado el episodio de los padres que llegan a ser declarados sospechosos por la policía portuguesa nada menos que durante un año, ¿no? Hay que decir, quizás recuerdes, ¿no?, que aquella imputación de los padres pues le cuesta el cargo al inspector de la policía judicial portuguesa que llevaba, uh-huh, aquella investigación. De hecho, sí, es que dejó el cuerpo, escribió varios libros. Y ahora, bueno, los McCann, es verdad que le denunciaron, pero al final el Tribunal de Derechos Humanos, a finales de 2022, dijo que prevalecía la libertad de expresión sobre los derechos de los padres. Y lo que dice ahora este Amaral, que se llama Gonzalo Amaral, este policía, es que, en su opinión, esto de Christian Wagner no tiene ningún fundamento. Vamos a ver en qué queda. Pero realmente sí que hay elementos que parece que se apuntan a este individuo.
Es un caso tremendo. Bueno, todos hemos estado durante años, es verdad, pendientes, ¿no?, de este caso, que ya fue muy mediático cuando sucedió, lo fue después por toda esta investigación que estamos hablando, no siempre bien encaminada. Y luego encima, recordemos que para liar más las cosas, no hace mucho salió una chica que decía que era Madeleine.
Sí, de hecho se le hicieron las pruebas de ADN y se vio obviamente que se descartó. Es que realmente lo que sucede con este tipo de casos es que si no se enfoca bien la investigación desde el primer momento, los bandazos que se van dando son tremendos, ¿no? Porque, claro, va pasando el tiempo, las posibles pruebas o bien desaparecen o bien los recuerdos de las personas implicadas que han podido ver algo pues ya están muy desvanecidos. Es que está muy, muy complicado. Aquí han llevado bastantes elementos para esta búsqueda, han llevado bastantes elementos, hay un despliegue importante, pero realmente hay que ser muy cauto porque no sé hasta qué punto se podrá obtener algún resultado. Hasta mañana van a seguir con ello, desde luego.
Bueno, pues se vuelve a buscar, por tanto, a Madeleine McCann 16 años después de su desaparición, como estamos contando, y como bien dices, a ver en qué queda todo esto. Pablo Muñoz, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Para estas vacaciones quiero una playa de esas que ¡buah!
Punta Cana.
Sí, eso quiero, lo necesito, porque estoy del pipi, rinri, meme.
9 días.
Punta Cana 9 días, todo incluido desde 850 euros. Más de 50 años conociendo a millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Por eso podemos darte el viaje que necesitas al precio que necesitas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Cuando se te gripa la moto en mitad de la calzada, suena así. Y cuando se te gripa esa misma moto pero asegurada con Línea Directa, así. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
¿Cuero cabelludo sensible? Doctor Tri te trae la solución. Con su champú dermoprotector devolverás la fuerza, el brillo y la suavidad a tu melena, mientras fortaleces el microbioma y ayudas a calmar el picor. Y con un 99,2% de ingredientes de origen natural. Con Doctor Tri, siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con el nuevo Club Cepsago acumula saldo en Cepsa y también en Amazon, en eDreams y mucho más.
Espera. Entonces es Go de me pillo algo que esté muy bien valorado y acumulo un saldo para llenar mi depósito. ¿Es eso o no?
Pues sí, y en Cepsa acumulas hasta 6 céntimos por litro. Entra en cepsa.es y únete.
Ahora mismito.
Cuando Juan recibió su envío de Amazon, su mundo comenzó a girar. Lavado ecológico y ajuste de carga automático. Esta lavadora era pura calidad sin apurarle el bolsillo. 5 estrellas de Juan. Productos estrella a precios de estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Así suena una lavadora sin el seguro de hogar de Línea Directa. Y así suena una con el seguro de hogar de Línea Directa, con reparación de electrodomésticos a domicilio. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
En cuanto a los tipos de interés, que sí que les afecta y de qué manera a los que tengan hipotecas se incrementan.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.